Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pontevedra descansa en este miércoles de ceniza después del día pirata del carnaval que llenó de ambiente las calles este martes por la tarde. Ni las lluvias impidieron al Burla Negra llegar hasta aquí, hasta la Boa Vila. Mañana recuerda que es la final del concurso de murgas en el Pazo da Cultura. Las cuatro agrupaciones musicales que participan este año dejaron el listón muy alto el lunes en esa primera de las dos jornadas de, sin duda, uno de los eventos más esperados del entroido pontevedrés. Y hablando de esperar, todos estamos deseando que termine la guerra en Ucrania, séptimo día ya desde la invasión rusa, y aquí en Galicia, en nuestra zona de Pontevedra, son varias las iniciativas que se están poniendo en marcha para enviar ayuda. Soy Pablo Romero y te lo hemos contado ya en Herrera, en Cope Ría de Arosa, que el concello de Vila García pone dos viviendas a disposición de los ciudadanos ucranianos que están huyendo de la guerra hacia el oeste de Europa en busca de refugio. Y en Mediodía Cope te contamos ahora lo que está haciendo Panadería Acuña, una acción desinteresada con la que todos podemos colaborar a partir de este fin de semana. Andrés Acuña, copropietario de Panadería Acuña, muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
¿Qué iniciativa urgente ponéis en marcha?
Pues vamos a ver, ayer recibí una llamada de un amigo y me pedía colaboración, que tenía su hija, está en la escuela aquí de piano, aquí de música en Pontevedra, aquí en San Mauro, y la profesora de esta chica es ucraniana y no le pedía, este hombre le pedía colaboración. Como me conoce, se puso rápidamente en contacto conmigo y bueno, pues pusimos en marcha una idea ultra rápida de una ayuda de la tienda que tenemos en Salcedo, hacer un acopio de productos y de medicamentos para enviárselos cuanto antes. Fue una idea así un poco rápida y veloz. Vamos a empezar el día 5 a que toda la gente que pueda, que eche una mano, que deje allí, diversos artículos que están colgados ya en los carteles que tenemos en las redes sociales, como pues el chocolate, como pueden ser café, algún vendas, las tienen que depositar allí en la Acuña de Salcedo, y el día 12, una empresa de transporte se enviarán para Barcelona al consulado. Después ya se encargan el consulado de enviarlo a Ucrania.
Es importante destacar que será a partir del día 5 y hasta el día 12, ¿no?
Efectivamente, tenemos esos días para hacer una recogida rápida de productos para enviárselos cuanto antes mejor.
¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? Porque a través de redes sociales sí que hemos visto mucho movimiento, contáis con mucha participación de la ciudadanía de Pontevedra.
Pues la verdad que bastante sorprendidos de nosotros. No sabemos hasta dónde llegamos, ¿no? Pero bueno. Estamos recibiendo muchas llamadas preguntándonos, nos llaman aquí a la central preguntándonos cómo es en detalle, y bueno, los medios de comunicación también están haciendo una gran labor, porque nos están llamando desde muchas radios, muchos periódicos, e incluso de la televisión de Galicia también nos llamaron.
En caso de que pues una persona, por ejemplo, que no tenga medio de transporte, que no tenga coche, que no se pueda desplazar hasta Salcedo, ¿tendría alguna otra opción más por el centro?
Sí, a ver, ya te digo que esto fue una idea así rápida, ¿no?, en cuestión de horas, y si quieren pueden dejarlo en cualquier Acuña, que ya nos encargamos nosotros de la logística, llevarlo para ese despacho de Acuña Salcedo.
Uh-huh. Os preguntaban también por el Facebook si recogíais ropa en este caso.
Esta chica, Natasha, nos dio las directrices y estamos cumpliéndolas. No nos pidió ropa y... Claro, lo que nos pidió fue, lo que nos solicitó fue lo que está escrito en los medios de comunicación, en Facebook y todas estas redes.
¿Y cómo se encuentra esa persona de origen ucraniano afincada en Pontevedra?
Pues está bastante afectada. Yo ya te digo, yo directamente no la conozco, pero bueno, es una persona bastante conocida aquí en la ciudad, que ya te digo, es una persona de aquí de música, de
pianista.
Y está bastante afectada. No sé, ahora unos días me la van a presentar, ya me quiere conocer. Pero te digo, fue una cosa tan rápido que al final lo pusimos en marcha, pero yo ya directamente no la conozco. Uh-huh. Pero bueno, que dijo que se va a acercar hasta aquí para conocernos y darnos las gracias por esto.
¿Y esta es la primera vez que Acuña se implica en una causa humanitaria, como es la huida de una guerra que hoy cumple ya su séptimo día?
Que yo recuerde, pienso que sí, sí, porque bueno, ya te digo, estos hechos también son un poco, a ver, son un poco llamativos, ¿no?
Nos toca de cerca.
Y de urgencia, efectivamente, efectivamente. Y que yo recuerde, una labor así humanitaria de esta envergadura nunca se hizo, la verdad.
Bueno, pero toda la ciudadanía de Pontevedra sabe la capacidad de difusión de Panadería Acuña, por eso también se han querido sumar, han querido aportar ese granito de arena. También se puede colaborar económicamente con vosotros, ¿no?
A ver, con nosotros no, esta chica nos dejó un número de cuenta, ahí ya te digo, pues está en ese cartel que tenemos publicado en las redes sociales, uh-huh. Y es un número de cuenta del Banco Sabadell, que bueno, yo imagino que es un número de cuenta de la embajada,
del consulado Ucrania. En Barcelona, de Ucrania.
Efectivamente, efectivamente. Nosotros no vamos a recoger ningún dinero ni nada por el estilo. Nosotros lo somos altavoces, como quien dice, ¿no? Somos altavoces y cooperamos en recoger la mercancía y por lo que vamos a hacer, a nuestro coste, va a ser enviarla a Barcelona. Con nuestras empresas de logística que tenemos, Segur, MGS, la que sea, vamos a enviar esa mercancía toda para Barcelona para que después el consulado la envíe a Ucrania.
¿Se hace cargo Acuña exclusivamente de esos gastos?
Efectivamente, los gastos de transporte, de todo eso que se recoja, eso lo asume el 100% Acuña.
Mucho trabajo, ¿no? En estos días de carnaval, si sumamos esta recogida de alimentos, de medicamentos, esta difusión también por redes sociales, atender tanto el teléfono, todo en medio de un carnaval con muchos días de ajetreo, con orejas y el resto de dulces, ¿no?
Sí, la verdad que es un poco laborioso, pero bueno, esta ocasión es una ocasión que yo pienso que todos tenemos que esforzarnos no al 100% en esta ocasión, al 1000%. Es una situación límite y hay que ayudar a esa gente que tanto lo necesita.
Pues Panadería Acuña, que quiere aportar su grano de arena, como decimos, funcionar también de altavoz para toda la ciudadanía de Pontevedra, que quiera colaborar, lo tiene muy sencillo y está toda la información en las redes sociales. Andrés, gracias por atendernos en un día como hoy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Solidaridad, la de la ciudad de Pontevedra, la de los vecinos de Pontevedra que ya se están volcando con esta iniciativa privada y que seguro que a partir del sábado muchos colaboran a través de esas dos vías que tienen de comunicación. Por un lado, dejar alimentos o también medicamentos en el centro de Salcedo que tiene Panadería Acuña, o si no, hacerlo a través también de esa vía económica en esa cuenta del Banco Sabadell. Hablando de la ciudad, también tenemos que hablar de obras, porque la Concejalía de Desenvolvimiento Sostenible Medio Natural continúa avanzando también en los trabajos de rehabilitación integral del Parque de Valdecorvos. Estos últimos días, el Servicio Municipal ha llevado a cabo ya el arreglo y la reposición de distintos elementos de madera, la restauración de la pasarela que atraviesa el regato y las escaleras que comunican con el parque de la calle Prado Novo y también de la avenida de Lugo, y en estos próximos días se va a avanzar ya actuando también en la pasarela elevada que conecta el parque de Valdecorvos con la zona de Ocostado. Y si hablamos del desempleo, lo decíamos también, un apunte en Herrera en COPE, suben 577 personas en el conjunto de Galicia en el mes de febrero frente a la caída en toda España, pero parece ser que el sector servicios y fundamentalmente la provincia de Pontevedra han liderado ese aumento de parados en un mes en el que ha bajado la contratación temporal. Aquí en Pontevedra, la subida del paro en el mes de febrero se explica por el incremento de 920 personas, es decir, un 1,5% más, con un total de 60.974 parados, y en el resto de las provincias gallegas, en cambio, hay descensos frente a la provincia de Pontevedra, que lidera esa subida del paro en Galicia. Hablamos del paro, hablamos de pequeñas obras en Pontevedra y hemos hablado también de ayuda humanitaria desde Panadería Cuña y también desde el Concello de Vila García. Y también vamos a tocar temas a continuación sobre Valga, sobre Marín o, para terminar, sobre Soutomayor. Esto será en la próxima media hora. Ahora el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y otro tema es la política, en este caso la política del Partido Popular y esa decisión de Núñez Feijóo que conoceremos esta tarde. Silvia, ¿qué reacciones has podido conseguir hoy?
Pues Pablo, vamos a escuchar a las 2:20 en nuestro informativo mediodía en Pontevedra, por ejemplo, al alcalde de Cerdedo Cotobade. Es él uno de los miembros de la Junta Directiva, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Galicia y por lo tanto se reunirá esta tarde con Alberto Núñez Feijóo. Le he preguntado, ¿qué le diría a Feijóo sobre su futuro si le pidiese opinión? ¿Que se quede en Galicia o que opte a ser presidente del gobierno? Podemos deducir la respuesta, pero la escuchamos a las 2:20.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y también echamos una ojeada al tiempo en este miércoles de ceniza con los compañeros de Meteo Galicia. Juan Taboada, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde. Bueno, pois un tempo que vai a empeorar nas vindeiras horas. Vai a ser unha xornada semellante a de onte, unha mañá de nubes, alguna chuvia, pero de tipo débil ocasional, vai a dar paso a unha tarde con máis precipitación. Non tan intensa como antes, é verdad, pero bueno, sí, por momentos algo persistente de intensidade relativamente débil. As temperaturas suaves, no entorno dos 14 graus, 15 de máxima, e o vento de compoñente sur. Esta é a fronte cálida, por eso non vai a chover moito, despois sí choverá con forza, pero xa na madrugada de mañá xoves.
E seguirá chovendo mañá xoves tamén.
Pois mañá, sobre todo, durante a madrugada. A fronte vai a ser bastante rápida, despois nas horas diurnas quedamos no que nos chamamos a zona de chubascos, é dicir, esa área atmosférica de tempo inseguro, cambiante, con momentos de nubes, momentos de claros e algúns chubascos ocasionais, pero cando sucedan poden acadar forte intensidade. Mañá notaremos tamén, sobre todo, o descenso de temperatura. Esa fronte que pasa de madrugada arrastrará aire frío e as temperaturas irán caendo a medida que vai avanzando a xornada.
Baixan as temperaturas paraugas en man, polo que poida pasar. Juan Taboada, de Meteo Galicia, moitas gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias a vos, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Se habla mucho, sobre todo en el interior, de revitalizar el rural, pero hay que pasar de la teoría a la práctica. Así que, ¿cómo lo van a hacer en el Concello de Valga, Silvia?
Pues el primer paso lo han dado ya con una reunión con la Xunta, una reunión de la que nos vamos a informar con la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Inés Santé, boa tarde.
Boa tarde.
Neste caso, a Xunta e o Concello de Valga están a estudar a posibilidade de facer un polígono agroforestal para viñedo. E non sería un viño calquera, teño entendido, porque se pensa que a uva teña un selo de calidade.
Bueno, como o Concello está incluído no ámbito xeográfico da Indicación Xeográfica Protexida Barbanza Iria, o ideal é que se desenvolve o polígono agroforestal con esta orientación productiva, pois este destinado a esta producción de calidade.
Claro, sería o obxectivo para sacarlle maior en rendemento, facelo cunha IXP como esta que é da zona de Padrón e do Barbanza. E o Concello de Valga xa comunicou algunha posible parcela para poder facelo?
Non foi o que acordamos nesta reunión, que falouse por primeira vez da posibilidade de levar a cabo este polígono no Concello, co cal o primeiro paso que quedamos en levar a cabo é que o Concello estude posibles localizacións. Unha vez que nos faga esta proposta, enviaremos os técnicos do Banco de Terras para analizar pois a capacidade productiva da zona, a propiedade, etcétera, para definir xa nunha segunda etapa o perímetro concreto de ese polígono.
Ajá. En todo caso, ¿serían terreos abandonados y que pasarían así a aportar valor o rural?
Ben, ese é o objetivo fundamental deste instrumento, dos polígonos agroforestais, co cal buscamos prioritariamente áreas ou zonas nas que existan terras en abandono ou infrautilización. De feito, hai unha condición para poder levar a cabo o polígono é que exista máis dos 50% de terras en estado de abandono ou infrautilización, ou ben que os propietarios desas terras que xa están en produción se comprometan a mantelas deste xeito. O que queremos cos polígonos é asegurar que esas terras van a estar en produción, ben sexa por un compromiso dos propios productores ou porque esas terras en estado de abandono se van a vender ou a arrendar a unha xente que esté interesado en xestionalas.
Así que sería unha diferencia, claro, falamos dun polígono aforestal, agroforestal dedicado a viñedo, que é diferente pois do que coñecemos das plantacións das adegas en xeral.
Sí, bueno, o nome do polígono dá lugar a confusión a veces porque se asimila con polígono industrial, pero non ten nada que ver. Neste caso, nos polígonos agroforestais o que facemos é acondicionalos, facer reestructuración parcelaria se fai falta para poñer a producir esas terras para usos agrícolas, gandeiros ou forestais.
O polígono faría referencia pois a ser pois un cadrado, un octógono, a esa referencia, digamos, do que sería no terreo visto desde arriba.
Sí, exactamente. Polígono fai referencia a que delimitamos unhas terras cun perímetro pechado, non cun polígono así ao cabo para poñelas a producir.
Falamos desa reunión que houve entre o Concello de Valga, o seu alcalde, representantes de medio rural, como o propio conselleiro, ademais de este tema que non sei se sería novidoso en Galicia, se hai xa algún proxecto en marcha deste tipo.
Ben, os polígonos agroforestais regularonse na Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, que entrou en vigor en maio do ano pasado, e dende entón xa temos en marcha, en trámite, alrededor de 10 polígonos agroforestais, en breve outros 5, entón, bueno, non é unha novidade, pero sí estaría entre seis en esas primeiras aplicacións de este instrumento novedoso que é o dos polígonos agrarios.
Na provincia de Pontevedra habería algún outro caso ou aínda non?
Sí, pois temos un en Crecente, tamén estamos traballando nun polígono de viñedo, en Cerdedo Cotobade, nun polígono que pode destinarse a cultivo de manzanos para sidra. Temos eses outros dous polígonos nos que xa estamos nunha etapa de actuacións previa, recollendo as asinaturas dos propietarios e facendo unha preinvestigación da propiedade.
E como reciben os alcaldes de concellos pequenos, como pode ser o caso de Bello Maneiro, que ven posibilidades de futuro ilusionantes para o seu concello con esta coordinación por parte da Xunta?
Pois a verdade é que a recepción é moi boa, non só polos alcaldes, senón sobre todo polos veciños. Por exemplo, neses que lle comentei de Crecente Cerdedo, tivemos reunións cos veciños para explicarles en que consistía a figura dos polígonos, cales son os pasos a levar a cabo e como se poñería en marcha, e hai que dicir que bueno, que foron moi ben recibidos en todos os casos. De feito, así o demostran asinaturas que conseguimos, non? A inmensa maioría dos propietarios asinaron a favor de levar a cabo este instrumento.
Bueno, pois celebramos eses primeiros pasos que se están a dar para darlle uso a terreos dos concellos do rural que están ou en abandono ou que non se están a sacar todo o partido que poderían dar. Hoxe falamos deste proxecto buscando terreos para dedicar a un polígono agroforestal para viñedo, no caso do Concello de Valga. Deste proxecto falounos a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé. Moitísimas grazas por estar en COPE.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
estar informado.
Pues tras conocer ese proyecto de Valga para viñedos, ese proyecto interesante del concello con la colaboración directa de la Xunta de Galicia, nos volvemos a la ría de Pontevedra porque la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y también el concejal de urbanismo, Manuel Santos, han recibido este martes a los miembros de una nueva asociación de Marín. Se llama Polos Nosos Dereitos y se trata de un colectivo de personas con movilidad reducida que quieren mejorar la accesibilidad de su municipio. El presidente de Polos Nosos Dereitos es Jerónimo Durán. Le saludamos en COPE. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es el origen, el germen de la asociación?
Para luchar por las eliminaciones de las barreras arquitectónicas, que como este municipio o mucho más, no tienen accesibilidad a los locales, a los comercios, a los edificios, y a muchos sitios públicos que no podemos acceder como las demás personas y nos tienen que atender en la calle, y pensamos no tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona de ser atendidos dentro del local y no en la calle.
¿Cómo se encuentran los edificios públicos de Marín en materia de accesibilidad?
Pues con bastante penoso, con decirles que aquí la notaría de Marín no tiene accesibilidad, la Policía Nacional tiene un salón de escalera que casi nunca le funciona, Correos tiene una rampa que es inhabilitable, que no se puede subir para arriba, que es imposible, muy penoso.
Claro, hablamos de servicios básicos, ¿no? Correo, policía, pues aquellos edificios también municipales.
Sí, eso lo tiene muy abandonado y dejado de mano, hasta incluso el juzgado también está muy muy abandonado, que tampoco puedes acceder tranquilamente al juzgado. Con lo cual son servicios esenciales que tienes que acceder y públicos, y sin embargo tampoco cumplen con las normativas ni se preocupan de intentar hacer que se cumpla la normativa.
Sin duda, más allá de la sensibilidad, hay una norma que hay que cumplir y tienen que estar estos edificios públicos permitidos para que pueda acceder todo el mundo. ¿Cuántas personas integran el colectivo?
De momento, ahora mismo somos 18 personas que estamos en el colectivo. Y esperamos, bueno, sumar más, ahora que nos hacemos públicos, pues vamos a abrir una página web para poder coger más personas, y cuanto más seamos, pues mucho mejor para todos.
Porque, ¿cuál es la sede del colectivo? ¿Dónde se encuentra?
Se encuentra en un local del concello, en la Sagrada Virgen número 2, bajo del concello. Ahí no lo presta el concello y bueno, tenemos los jueves por la tarde, toda la tarde para nosotros. De momento estamos ahí.
Es decir, en un local cedido por el propio concello de Marín. ¿Cómo ha ido la reunión con el gobierno municipal? ¿Han establecido lazos de colaboración? ¿Han quedado en volver a reunirse? ¿Les van a tener en cuenta para futuras obras o adecuación de los edificios públicos?
La reunión fue bastante bien. Hemos hablado de varios temas, de varios puntos que están mal. Ellos dicen que, bueno, van a mirar qué pueden hacer. Nosotros ya tenemos solicitado una audiencia con la alcaldesa para ver si nos recibe, para ponerle nuestros puntos de apoyo o nuestros puntos de vista para que ella se los haga saber al concejal de urbanismo. He hablado con el concejal de urbanismo también de varios puntos bastante críticos que están aquí en Marín y no hacen nada.
¿Cuáles son esos puntos críticos?
Pues a ver, hay un paseo de peatones en el cual si estás cruzando el paseo de peatones llegas al final y te topas con una acera y no tienes rampa para acceder a la acera.
Dentro del propio paso de peatones al acceder a la acera. ¿Y dónde se encuentra?
En la Jaime Janer.
Uh-huh. En una de las calles importantes, además de Marín.
Sí, después aquí en la Ezequiel Masoni también a la, llegando a la altura de donde está Saraiva, hay un paseo de peatones y cambiase, para cambiar de acera está una pendiente muy empinada, es una rampa muy alta, con lo cual pues es casi inaccesible. Pero tampoco hicieron nada y ya lo hice saber ya hace tiempo. Pero a ver si ahora van haciendo algo.
Pues pidiendo esas solicitudes, la Asociación Polos Nosos Dereitos, bueno, el gobierno municipal sí que ha cometido, por ejemplo, o está cometiendo varias obras importantes, como por ejemplo la avenida de Ourense. ¿Estas están adecuadas a las necesidades, pues por supuesto lógicas, que piden las personas con discapacidad?
Esas de momento, no, esas sí, esas de momento cumplen todos con la normativa de la accesibilidad y está muy bien, pero bueno, han metido la pata en el puerto, la obra esta que hicieron en el puerto, hicieron un mirador, la rampa cumple la normativa, pero cuando si te pones a bajar la rampa, tienes la rampa a la mano derecha y a la mano izquierda tienes unas escaleras. Si va cualquiera por ahí en bicicleta o en silla o cualquier cosa y te falla cualquier cosa, vas por las escaleras abajo. Con lo cual, yo ayer le trasladé al concejal de urbanismo que eso no es viable ni es lógico. O tienen que vallarlo o hacer una rampa. Pero la rampa, ahora, tal como tienen aquella allí, que tienen una caseta que es la que le programa el riego automático, no lo pueden hacer. Entonces, a ver cómo hacen.
¿Y qué les ha dicho el concejal de urbanismo?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Qué les ha dicho el concejal de urbanismo?
Que la obra cumple con todas las normativas y que no pueden eliminar las escaleras porque si no, no cumpliría con las normativas.
Una valla sería la solución entonces.
Sí, poner una valla, pero si ponen la valla ya no cumple con la normativa porque no tiene derecho, no suben, no hay escaleras para poder acceder sin pasos.
Sí, quedarían inservibles, digamos.
Claro.
Bueno, pues sí.
Está mal proyectado la obra. Entonces nosotros, o yo le trasladé, que si en los próximos proyectos que haga y todo eso, que cuente con nosotros para poder echarle un vistazo y darle nuestro punto de apoyo, nuestro punto de vista, para mirar si hay algún error o cualquier cosa, poderlo corregir a tiempo.
Y de eso ha servido esta reunión entre la alcaldesa de Marín y el concejal de urbanismo con la nueva asociación de Marín por los Nosos Dereitos, cuyo presidente es Jerónimo Durán. Jerónimo, esperemos que nazcan nuevos lazos de colaboración y que las próximas obras se adecúen también a las personas con discapacidad. Muchas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
En Marín hoy no es festivo, a diferencia de Pontevedra, así que las concejalas Iciar Álvarez y Marían San Martín han aprovechado para presentar esta mañana en el concello la exposición de labores pospandemia que organizan dos asociaciones, la Asociación Bolimar y también la Asociación Intercambio de Saber. Va a ser en el multiusos de la Plaza de Abastos, va a comenzar el 11 de marzo y se va a prolongar hasta el día 26 y se va a poder visitar de jueves a sábado de 11 a 1 del mediodía. Esta muestra sirve como un ejemplo de cómo una afición tan distendida entre las usuarias de estas asociaciones como son las labores de casa pueden ser una gran vía de escape y de entretenimiento en momentos difíciles como los que hemos tenido que pasar durante la época del confinamiento. Pues eso, dicho esto, continuamos Mediodía COPE hasta las 2 del mediodía en COPE más Pontevedra y también en COPE en el 106.4 del transistor.